Hola, soy Diego Durruti y estás en Motorbit. Todas las semanas te traigo historias del automovilismo y la industria automotriz, entrevistas e informes especiales. Me puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en las principales plataformas digitales. Hoy, la victoria de Carlos Reutemann en el Infierno Verde. El circuito Nordschleife, la variante más larga del autódromo alemán de Nürburgring, fue la joya del calendario de la Fórmula 1 durante los primeros 25 años de vida de la categoría. Y no era para menos. Los casi 23 kilómetros de extensión de la estrecha pista eran todo un desafío para los corredores que debían hacer a toda velocidad sus 160 curvas. Ubicado alrededor del castillo medieval de Nürburgring, en las montañas Eifel, el autódromo fue inaugurado en 1927, se convirtió en la sede del Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 en 1951, un año después del inicio del campeonato. Antes de su ingreso al Mundial, la pista tenía como grandes dominadores a los pilotos germanos. De 13 competencias realizadas desde su inauguración hasta 1950, en 9 oportunidades la gloria quedó para los locales, con Rudolf Caracciola como su máximo exponente, gracias a sus 5 triunfos con Mercedes. Sin embargo, esa supremacía cambió a partir de la llegada del Nordschleife a la máxima categoría. Tal es así que jamás un alemán volvió a ganar. Ese honor quedó para pilotos del Reino Unido, Suecia, Australia, Nueva Zelanda, Bélgica, Austria, Suiza y, por supuesto, la Argentina. Ganar en este trazado era tan difícil que aquel que lo lograba en 3 oportunidades recibía el título honorífico de Ringmeister, es decir, maestro del circuito. La hazaña la consiguieron unos pocos pilotos, el propio Caracciola, el italiano Nino Farina, el argentino Juan Manuel Fangio y el escocés Jackie Stewart, que apodó al Nordschleife como el Infierno Verde, debido a su dificultad y porque estaba en medio de un bosque. Gracias a los éxitos de Fangio, en especial el último de 1957 que le permitió conquistar su 5º cetro, el Nordschleife siempre fue especial para los argentinos. Ese cariño se incrementó en 1969 cuando los Torino brillaron en la Maratón de la Ruta y se afianzó en 1975 cuando Carlos Alberto Reutemann logró una memorable victoria. Reutemann transitaba por su 4ª temporada en la Fórmula 1 y ya era un graduado en la división, después de un 1974 con 3 triunfos y el 6º lugar en el campeonato. Todo gracias al buen rendimiento del Brabham BT44 Ford. Sin embargo, había arrancado el torneo del 75 con cierta incertidumbre, ante la falta de patrocinadores, algo que sobresalía en el inmaculado color blanco del auto creado por el ingeniero sudafricano Gordon Murray. Por fortuna, aparecieron en escena Martini y el brasileño José Carlos Pache, algo que oxigenó la difícil situación financiera por la que atravesaba la escudería que regenteaba Bernie Ecclestone. Como de costumbre en esa época, el calendario comenzó en Buenos Aires. El BT44B, la renovada versión del auto que tantas satisfacciones le había dado a Brabham el año anterior, había nacido bien. Reutemann llegó a puntear el Gran Premio de la Argentina y terminó tercero, detrás del brasileño Emerson Fittipaldi y el inglés James Hunt, ambos de McLaren. Pero el potencial de aquel vehículo quedó demostrado en Brasil con el triunfo de Pache. Reutemann, por su parte, terminó en un pálido 8º lugar debido a un excesivo recalentamiento de los neumáticos. Aunque la bronca del argentino en Interlagos desapareció con el 2º lugar en Sudáfrica y el 3º en España, en una carrera que se detuvo con bandera roja por el despiste del alemán Rolf Stommelen, que dejó un saldo de 4 espectadores muertos. Sí, porque esa Fórmula 1 era muy peligrosa, como lo testifica el periodista Carlos Alberto Legnani al enumerar a aquellos pilotos que perdieron la vida en esos años.
Peter Revson, Ronnie Peterson, Mark Donahue, François Sever, Helmut Koenig. Yo estaba cuando Koenig se decapitó en Walking Glen, terrible. Era tétrico ver cabeza y casco en la parte del motor, ¿no es cierto? Joe Schiffer, que se mató cuando Reutemann estaba empezando a correr en Brabham, que era coequiper de Graham Healy, que en una carrera que se denominaba todos los años sin puntos la carrera de los campeones, no bien iniciada la prueba, se mató Joe Schiffer, ¿no es cierto? y me contó Carlos que cuando estaban detenidos, que se había parado la carrera, se baja Graham Hill del auto y le dice: Carlos, bienvenido a la Fórmula 1, prepárate porque esto es así. Hoy estamos, mañana no.
En Mónaco, la quinta fecha del torneo, la lluvia y los problemas en los frenos no fueron una buena combinación para Reutemann, que terminó noveno. Pero por suerte para el argentino, los buenos resultados volvieron a aparecer. Fue tercero en Bélgica, segundo en Suecia y cuarto en Holanda. Eso le permitió alcanzar el segundo lugar del torneo y ubicarse a 13 puntos del austríaco Niki Lauda de Ferrari, que a esa altura del ejercicio ya ostentaba 3 triunfos. Pero el envión de Reutemann se detuvo con dos malas carreras. En Francia terminó decimocuarto penando con la falta de velocidad de su auto y en Gran Bretaña abandonó prematuramente por la rotura de la bomba inyectora del motor. Esas dos fechas sin puntos hicieron que Reutemann cayera al cuarto puesto del certamen a 22 unidades de Lauda. ¿Cómo hizo Reutemann para recuperarse de ese bajón? Nada menos que con una victoria en el Gran Premio de Alemania, marcado como la undécima cita del calendario. El inicio de la actividad en el circuito alemán no fue del todo bueno para Lole. El viernes comenzó con inconvenientes con las relaciones de la caja y después sufrió una pinchadura muy lejos de los boxes, algo que le hizo perder casi toda la sesión. Terminó décimo en la práctica, misma ubicación que logró en la clasificación después de girar con su auto con mucha nafta, como iba a suceder en carrera. Pache, en cambio, logró colocarse segundo detrás de Lauda. En un trazado como el Nordschleife, cualquier cosa podía pasar. Por eso Reutemann encaró la competencia con su conducta de siempre, esa que lo definió durante toda su campaña deportiva.
Los técnicos de las distintas escuderías por las cuales transitó él siempre manifestaron de que Carlos Alberto Reutemann había sido uno de los mejores tester que haya tenido la Fórmula 1, porque tenía la particularidad de sentir el auto, de saber dónde se podría mejorar, y cuando clasificaba o entrenaba paraba en box y le decían: denle tal incidencia al alerón, toquen los amortiguadores, toquen esto, todo aquello. En la gran mayoría de los pilotos de aquella época eran velocistas, pero no eran gente que pudiera explicar técnicamente a los responsables de qué se estaba tratando en ese momento y cómo se estaba comportando el auto. Por ello, era el respeto que sentían los responsables de las escuderías al tener a un piloto tan calificado como Lole. Y como piloto era cerebral, un tipo frío, analítico, que estudiaba bien la carrera antes, fue el primer piloto que transitaba a pie los circuitos, después se encontraba en una moto, lo hacía en moto, en un auto particular, y recién con el auto de carrera. Y de esa manera él lograba establecer cómo estaba el pavimento, cuáles eran los radios de giro, cómo estaban los pianitos. O sea que fue un avanzado por aquellos años, y eso le dio resultados.
Un minuto es el départ. Noch eine Minute bis zum Start. Starten der Motoren. One minute to go. Engine starting now.
Tras la largada, Reutemann pasó las dos primeras vueltas en el cuarto puesto y luego se dio un lugar ante el suizo Clay Regazzoni de Ferrari. Gracias al retraso de Pache en el quinto giro por problemas en las suspensiones, volvió al cuarto puesto. Con 9 rondas aún por delante, Lauda parecía inamovible de la primera colocación, seguido por el francés Patrick Depailler de Tyrrell. Sin embargo, todo cambió sobre el final. Reutemann cumplió el noveno giro tercero tras el retraso de Depailler por un neumático roto y, como había hecho 18 años antes Fangio, batalló por la victoria contra los dos autos de la escudería. Pero la disputa fue efímera, ya que Regazzoni abandonó rápidamente por problemas en el motor y Lauda, con un auto ya inestable producto del ritmo de las primeras vueltas, no puso demasiada resistencia. Reutemann cruzó el décimo giro como líder y, una vez en la vanguardia, su única preocupación fue cuidar la goma delantera izquierda para que le aguantara los kilómetros finales. Con el francés Jacques Lafitte de Williams a casi 2 minutos, Lole tomó los recaudos necesarios para llegar primero a la bandera de cuadros, sin tomar demasiados riesgos, en un circuito al que siempre calificó como hermoso. Legnani, el único periodista argentino que presenció ese triunfo en el circuito, recuerda cómo vivió esos últimos metros.
¿Sabe lo que era transmitir, Diego, eso? Porque había que inventar, tocar el violín, ¿viste? Porque no teníamos ni monitores, ni cámara, ni señal de tiempo, ¿no es cierto? Había un viejo tablero allá que indicaba de tanto en tanto cómo andaban cuando estaban por el fondo del circuito. Cuando vi aparecer en la recta opuesta, me corrió un escalofrío por el cuerpo. Una sensación de impotencia, de emoción y de miedo a la vez, ¿no? Que se fuera a romper el auto y que no pudiera lograr el objetivo, ¿no es cierto? Fue muy emocionante. Y bueno, le ganó bien a Jacques Henri Lafitte. Cuando terminó la carrera, nos abrazamos después, porque éramos los únicos dos argentinos que estábamos allí. Y Lole me decía, dice, la carrera, bueno, podía haber llevado otro, pero gané yo y quedaré en los anales de Nürburgring como vencedor. Así que realmente fue una satisfacción enorme. Yo había hecho un tremendo esfuerzo para llegar a transmitir, inclusive dormí en un escarabajo porque no tenía plata para pagar el hotel. O sea que transmití la carrera desde un viejo conmutador de la Segunda Guerra Mundial detrás de un inmenso vidrio, allí en Nürburgring, porque no tenía plata para pagar la línea, o sea, que transmití desde ese teléfono. Así que fue muy emocionante, y bueno, el abrazo que nos dimos con Carlos, la alegría, se nos cayeron lágrimas también. Y con el tiempo, bueno, yo volví a Newark un par de veces, y en una ocasión, bueno, que volví, lo llevé a Claudio, mi hijo menor, y vimos el museo de lo antiguo, los boxes, ese tablero que yo acabo de indicar, y los nombres de los ganadores de Nürburgring, y allí estaba con gran emoción el nombre de Lole, ¿no?
La victoria en el Gran Premio de Alemania le permitió a Reutemann recuperar el segundo puesto del certamen. Sin embargo, en las carreras finales no le fue del todo bien. Tras ser decimocuarto en Austria, llegó cuarto en Italia y abandonó en Estados Unidos. Finalmente terminó tercero en el campeonato, que tuvo al tope de las posiciones a Niki Lauda. Acá el éxito que Reutemann consiguió en el Infierno Verde fue el cuarto de los 12 que logró en la Fórmula 1, en una campaña que incluyó 146 grandes premios, 6 pole positions, 6 récords de vuelta, 45 podios y el subcampeonato de 1981. Y según Carlos Alberto Legnani, Lole siempre lo tuvo entre sus preferidos.
Yo creo que sí, yo creo que sí, porque ganar en Nürburgring en aquellos años era recibirse de maestro, Diego. Eso y Monte Carlo eran las carreras que ambicionaba ganar cualquier piloto de la Fórmula 1 por aquellos años, ¿no? Gracias, Lole, por todo lo que hiciste por el automovilismo argentino. Gracias por tu honestidad, por tu respeto, por tu profesionalismo, y gracias por haberme permitido transmitirte y hacer realidad mis sueños de pibe cuando yo vivía en Winifreda, La Pampa, de transmitir carreras de auto y conocer el mundo. Gracias, campeón. De corazón te lo agradezco.
Este episodio es un homenaje a Carlos Alberto Reutemann. Lole, gracias por todo. Siempre estarás en nuestros corazones. Volvió a la cuarta colocación. Volvió a la cuarta ubicación.